Nos acompaña a esta hora de la mañana en el estudio de la radio la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura. Nos visita Lola García. Hemos tenido la oportunidad de ir compartiendo con todos ustedes estos días atrás parte de la información que ha ido surgiendo en torno al último pleno del Cabildo, independientemente de toda esa información que se va generando de la acción del Gobierno Municipal que preside García a lo largo de todos los días en lo cotidiano, en la política cotidiana. Pero el pleno del Cabildo tenía distintos asuntos de interés que queremos profundizar en ellos, y para ello hemos invitado esta mañana a estar con nosotros a la presidenta, a la cual le damos la bienvenida. Buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Cómo estamos, presidenta?
Bien. A la piñón, trabajando, que es lo que tenemos que hacer, con el compromiso con esta isla y con la gente, ilusionada por cambiar la situación y la realidad de Fuerteventura.
Que no, entiendo que no es una empresa fácil, ¿no? Presidenta, me estaba usted comentando fuera de micrófono que faltan horas, ¿no?
Sí, eso, faltan horas para poder dedicarle más, porque solo tiene tiempo uno de dormirlo, las pocas horas que duerme, pero lo demás la dedicas al trabajo con el que te comprometiste, que no es otro sino, como te decía, trabajar por la isla, y sabiendo, porque conocemos las necesidades que tenía la isla, la problemática que tenía en agua, en residuos, en transporte, en servicios sociosanitarios, en el planeamiento, pues ahí estamos trabajando en equipo, con transparencia, con responsabilidad y con lealtad, qué es lo que necesitaba el Cabildo de Fuerteventura. Y la verdad que cuando tienes un equipo que te responde y con el que trabajas, que hablas los temas y vas buscando entre todos soluciones, pues eso se nota en el día a día del Cabildo.
Además, con comodidad, en el sentido de que, bueno, pues si cada responsable de las distintas áreas está en lo suyo, hace su trabajo, en fin, y este sale adelante, y como dice usted, hay lealtad entre los consejeros y las consejeras, bueno, pues el trabajo es más fácil por mucho que haya, ¿no?
Efectivamente, el trabajo es mucho más fácil, y lo que se nota es darle, o lo que intentamos transmitirle también, es dar esa tranquilidad de que van a ser 4 años los que vamos a estar trabajando por esta isla que bien lo necesita. Y todos sabemos, el principal problema es el agua, a nadie se le esconde, la emergencia hídrica en la que estamos, y ahí está el consejero Adargoma, que se levanta desde tempranito, y está Piñón junto con todo el equipo, que es de agradecer, de los trabajadores y trabajadoras del CAS, y yo diría también del Consejo Insular de Aguas, todo el trabajo que se está sacando en estos días que nosotros estamos llevando y que también estaban haciendo de atrás, porque la planificación no es algo nuevo, sino que llevan ahí tiempo, y es de agradecer.
¿Cuántas veces le preguntan a usted al día cuándo estará normalizado el suministro de agua en la isla de Fuerteventura, presidenta? Yo creo que eso, a cada paso que usted da, ¿no?, le reclaman que eso sea una realidad, ¿no?
Sí, en cualquier sitio a donde vamos, lo primero que te preguntan en las reuniones que tenemos es el problema del CARF, o en las entrevistas, el problema del agua. Nosotros estamos diciendo que nos den tiempo, que yo estoy seguro, y es el mayor reto que tenemos, y además con ilusión y con esperanza lo afronto así, como lo digo. Sé que hay muchos problemas, yo pedía disculpas el otro día en el pleno porque sé que hay mucha gente que lo ha pasado mal con los cortes de agua. Vivo en esta isla, tengo familia en distintas zonas de la isla y sabemos perfectamente los problemas que hemos tenido. Pero nosotros estamos a punto de terminar pues esa red de impulsión, que espero que se termine ahora durante el mes de noviembre, y vendría a paliar un grave problema, que es lo que tenía. Date cuenta que en los últimos 15 días, o cuando hubo los cortes, fueron 4 averías seguidas en esa red de impulsión, que no nos olvidemos que es el 85% de la producción de la planta desaladora de Puerto del Rosario, la red que lleva a la herradura, que es el 85% de la producción de agua de Fuerteventura, y desde el momento que se produce esa avería, prácticamente tienes problemas en todas partes de la isla. Desde el momento que se culmine esa obra, que ya tenía que haber terminado, pues uno de los mayores problemas del consorcio se terminará, pero seguiremos trabajando. Y seguiremos avanzando.
Bien, todo va como lo tenía previsto. Hace algunas semanas, recuerdan ustedes los oyentes, los seguidores de nuestras redes sociales, que participaba del espacio Análisis en Radio Sintonía el consejero de Aguas, Adargoma Hernández, y él confiaba en que a finales del mes de noviembre esa segunda opción, vamos a denominarle así, bueno, pues esté concluida y se pueda poner en marcha esa segunda red que va a trasladar el agua, a llevar el agua desde Puerto del Rosario hasta los depósitos, ¿no? Con lo que ya, si hay un canal que se rompe, pues el otro estará en funcionamiento, ¿no? Eso da una tranquilidad, me imagino, tremenda, presidenta.
Sí, efectivamente, están ahí planificando. La verdad es que está trabajando bien, no solo desde el consorcio, sino desde Infraestructuras del Cabildo. El vicepresidente y consejero de Infraestructuras, Blas Acosta, pues están coordinando acciones para llevar a cabo pues todas esas obras que se han declarado de emergencia y que seguiremos trabajando y declarando de urgencia por la prioridad que tienen. Y estaba hablando en el pleno, hablaba el consejero de 16 obras por valor de casi 30 millones de euros, que todas están puestas en marcha ya. Es decir, el módulo 1 y módulo 2 de Puerto Rosario, del Puerto Rosario 3, las diferentes líneas de impulsión, algunas ya se han terminado, depósitos que se han terminado, porque lo que teníamos claro es que la problemática del agua tenemos que trabajarla en tres líneas diferentes. Una es aumentar la producción de agua, la otra es aumentar los depósitos, la capacidad de depósito, de almacenaje del agua, porque si se produce una avería, poder tener capacidad para aguantar durante 2 o 3 días, que es lo que dura en recuperarse y cargar toda la red, y la otra son la propia red de distribución, que sabemos que está bastante mal, y eso pues coordinando con los ayuntamientos, que sí tengo que decir que en esta legislatura el respeto también y el trabajo coordinado con los ayuntamientos está funcionando. Hemos con el Ayuntamiento de Antigua, con el Ayuntamiento de Betancuria, le hemos administrado tubos, que ellos están haciendo obras para que coloquen los tubos antes de cuando están haciendo esas obras en sus ayuntamientos. Y después también con el de Pájara, con el de La Oliva, es decir, con todos, con el de Tuineje. Todas las acciones que tenemos que coordinar, porque no nos olvidemos que el agua, que el consorcio de agua, el 60% es el Cabildo, y el 30 son los ayuntamientos. Y ahí estamos trabajando y es nuestra prioridad. De hecho, en el pleno también llevábamos un reconocimiento de crédito para de 2 millones de euros para partidas del consorcio. Uh-huh. Es decir, que ahí estamos trabajando. Y después es verdad que el consorcio, desgraciadamente, no funciona como la electricidad, que tú enciendes, se te va la luz o se corta porque hay un problema de luz, lo arreglas, subes la palanca y tienes luz automáticamente en todos lados. No, aquí no. Para ponerte un ejemplo, Marusa, el día 7 de octubre, cuando se producía la última avería de la red de impulsión, era a las 10 de la mañana, a las 8 de la noche ya estaba arreglada la avería, pero tenías que esperar 12 horas para el secado, más todo lo que carga, es decir, hasta las 8 de la mañana no podíamos empezar a cargar agua, más todo lo que cargan las redes en cargar. Entonces las zonas más alejadas de esa red de impulsión y las más altas son las más dificultades que tienen. Uh-huh. Y tardamos 3 o 4 días o incluso 5 en recuperar algunas zonas. Ese es el problema, no es lo que tarda en arreglar la avería, porque el consejero y los técnicos y los operarios están ahí a pie de obra sin separarse. Vienen incluso trabajadores de Las Palmas, que tenemos contratada la empresa, pero el problema es que todo el procedimiento que lleva para cargar toda la red. ¿Sabes? Que eso es importante que también lo sepan los vecinos y las vecinas. Oye, que cuando decimos, no, ya se reparó la avería, sí, pero después tarda en la carga de todo y volver, que los depósitos esos que se han bajado porque has ido consumiendo, pues tienen que volver a coger nivel para que realmente tengan la presión que necesita para llegar a las casas.
Presidenta, ¿estarán operativas las dos conducciones de agua de Puerto del Rosario a los depósitos? ¿Qué le han dicho los técnicos?
Vamos a ver, primero, esta tendrá que estar operativa y desde luego que la otra, en la condición que está, tendremos que
repararla.
Porque ahí es verdad que incluso se mantenía otra con 400 metros cúbicos, pero hay que repararlas y tener dos opciones para, si se avería una, pues tener otra vía, que no pase realmente lo que está pasando ahora, que si se avería, uh-huh, pues prácticamente dependes muchísimo y bajan. Y hemos tenido suerte en el sentido de que no se ha bajado del todo los niveles, que hemos podido mantener algunas zonas con agua.
Uh-huh. En relación al agua, vamos a ver si finalmente se cumple la la previsión, que es que esa segunda tubería esté en marcha, esa segunda conducción de agua esté en marcha en el mes de noviembre. Eso en referencia al agua. Y con respecto también al pleno, que usted ha comentado que se trataba este asunto, hay otro que me gustaría que usted explicara el por qué nuevamente sobre la mesa el campo de tiro de Pájara. Es algo como muy recurrente, ¿no? Ya saben los oyentes que llevamos en esto mucho tiempo y es recurrente volver nuevamente con la posibilidad de ampliación del campo de tiro de Pájara y la petición de las administraciones al Ministerio de Defensa para que revierta nuevamente ese territorio a los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué llevar el campo de tiro nuevamente a pleno?
Marusa, como bien sabes, el Ayuntamiento de Pájara está llevando a cabo su plan general. Y cuando elaboras un plan general, pues tienes que pedir informes a distintos servicios. Se piden informes también por el tema, porque tienes el campo de tiro a militar allí, pues tienes que pedir informes, y los informes que llegan pues es que van a ampliar el campo de tiro. Primero, es desfavorable de todo lo que había presentado
el ayuntamiento
respecto al campo de tiro, porque dice que tienen que ampliar y dejar una zona de seguridad, es decir, aparte sí. de los 4.205 hectáreas, me parece que son, si no me equivoco, lo que tiene el campo de tiro, pues ampliar esa zona más todavía para dejar esa zona de seguridad que no podrían utilizar los vecinos y vecinas tampoco. Pero es que hay otra parte en la que dice que el espacio aéreo que ellos utilizan para hacer las maniobras también se debería de plasmar en el territorio, no solo el espacio aéreo, sino plasmarlo en el territorio. Y eso aumentaría muchísimo más el campo tiro de Pájara.
O sea, usted está hablando, perdone, de informes del Ministerio.
Sí, informes del Ministerio que tenemos oficial aquí, que ellos han pedido y demás, que el informe, incluso cuando ellos presentan ese plan general, ese borrador del plan general, uno de los informes que mandan, el Ministerio, pues o la Capitanía, el Ejército, es desfavorable a ese planeamiento que se está haciendo respecto al campo de tiro. Entonces nosotros, como ya se le había preguntado también a la ministra, decía que no iba, pero vemos los informes y ante esa duda, el posicionamiento del Cabildo de Fuerteventura es claro. No solo no queremos ampliar el campo de tiro, sino que llevamos años luchando por recuperar esos espacios. Y a que a nadie le extrañe, porque ya se han recuperado espacios militares en Gran Canaria y en Tenerife. Hemos visto que incluso el propio Pedro Sánchez hacía propuesta para el problema de las viviendas, que hablaba de muchísimas viviendas que iba a poner a disposición utilizando suelo militar, que lo iban a poner a disposición de los distintos, bueno, de las distintas comunidades o de los distintos ayuntamientos. Pues a nosotros, ¿qué más que un espacio tan sensible que todos conocemos perfectamente, la zona del campo tiro de Pájara? Pues oye, recuperarlo, pero sobre todo también porque así está recogido en nuestro estatuto. Canarias es un territorio de paz y como tal deberíamos de tener, ir disminuyendo cada vez más las zonas militares. Que Marusa, que esto aclaro porque siempre nos ponen el San Benito, no es ir en contra de los militares. Nosotros defendemos el territorio, es ir en defensa de nuestro territorio, de la sostenibilidad de nuestro territorio. Y eso es lo que estamos pidiendo, lo que pedíamos con esta moción, de la misma forma que lo hacemos con el tema de energético, cuando pusieron las torretas. Es decir, es un tema de defensa de nuestro territorio. Vivimos en una isla con un territorio limitado, frágil, y lo que queremos es, oye, que se mantenga pues bien cuidado, bien atendido, y que sabemos que tenemos que trabajar en él bastante. Pero en cuanto a esto, cuando vimos los informes, pues nos preocupó, y por lo menos que supieran nuestro posicionamiento claro y la defensa de recuperar ese suelo que le corresponde pues a la ciudadanía de la zona.
Y de hecho esta iniciativa se traslada ahora al Ayuntamiento de Pájara para que tenga conocimiento de la misma.
Efectivamente, esta iniciativa se pasa y al gobierno y a quien haya que pasársela, porque fue aprobada por unanimidad, todas las fuerzas políticas apoyaron esta moción, pensando precisamente en esos informes que se habían que tiene el Ayuntamiento.
¿No le da usted la impresión de que en esto del territorio la batalla la tienen perdida, presidenta? Le digo porque ha mencionado usted las torretas, por mucho que se opusiera el Cabildo de Fuerteventura, ahí las tenemos, y además creo que tenemos dos tazas, en vez de una, dos. Porque bueno, pues ver esas ubicaciones en espacios casi colindando con espacios protegidos, como puede ser la zona de Antigua, que justo te pasa por la zona de especial protección de aves, o verla junto a Gairía, en fin, ahí yo creo que se perdió la batalla de la protección del espacio. ¿No le da a usted la impresión de que aquí siempre la cuelan? Le pregunto.
Marusa, yo lo que tengo claro, como dice la canción, yo no me doy por vencida. Es decir, seguiremos luchando, porque efectivamente con lo de las torretas, porque decían, no, otra vez lo mismo, estaba incluso un consejero de Coalición Canaria, bueno, era independiente, pero Pedro Ortega, y nosotros estábamos en contra de esto, lo manifestaba la consejera Nereida Calera, que ahora es consejera de Ordenación aquí en el Cabildo, pero lo manifestaba en el Parlamento, presentamos distintas mociones, el Cabildo de Fuerteventura ganó los recursos que se puso, pero claro, cuando te saltas el planeamiento, cuando das el interés público y social, el gobierno da el interés público y social, la verdad es que ahí ya no podemos hacer prácticamente nada. Y en esa lucha estamos. Y ahora con las renovables. No es que estemos en contra de las renovables. Lo que estamos diciendo es, oiga, usted no se salte el planeamiento.
Eso se lo están ustedes planteando, disculpe, al gobierno de Canarias con la... aquí cuando se habla de emergencia energética, muchos nos ponemos a temblar, porque aquí ya se cuela todo con aquello que usted acaba de mencionar del interés general. Aquí se saltan todos los procedimientos, incluidas las instituciones de la isla, y se colocan lo que les da la gana a las empresas.
Llevábamos tiempo ya peleando por el tema de las renovables. Oiga, déjenos tiempo a este gobierno hacer la planificación, que se está haciendo, ya está en licitación, publicado y demás, pendiente de que las empresas que quieran formar parte o quieran hacer el plan territorial de energías renovables. Es decir, que se está trabajando, la consejera Nereida está trabajando en ello, ha puesto recursos y se lo ha mandado comunicado al gobierno de Canarias. Oiga, no autorice más a través del 6bis, porque nosotros estamos haciendo esta planificación, y si no, nos vamos a ir a recursos. Lo que no es normal, Marusa, es que en el mes de junio, antes de las elecciones, o estando ya en funciones, porque fue en el mes de junio, se dieran seis proyectos, se adjudicaran seis proyectos o se autorizaran seis proyectos de energías renovables, tanto eólica como fotovoltaica, en la isla de Fuerteventura. Y en cambio, en Lanzarote, ninguno. Entonces, oye, es que tenemos que defender, nos tenemos que defender. Y cuando plantean la emergencia energética, estamos de acuerdo en esa emergencia energética, porque sabemos que es una necesidad, pero cuidado lo que va a suponer esa emergencia energética. No nos han dicho lo que va a suponer, si se van a saltar planeamiento. Nosotros lo que decimos es las competencias del Cabildo no se las puede saltar ni siquiera utilizando esta emergencia energética.
Pero por ese...
Cuente con nosotros y vayamos a mirar. Y desde luego lo que no vamos a estar de acuerdo, iremos, lo perderemos, pero no dejaremos de luchar en defensa de esta isla, es que esta emergencia energética no suponga la ampliación de la vida útil de la central térmica del Charco, que es con lo que nos hemos manifestado durante muchos años en contra de esa central, que hay que sacarla de ahí. Entonces, eso es lo que también planteamos en esa moción, y es la lucha en defensa de, primero, de la salud de la población, porque está en medio de la ciudad de Puerto del Rosario y lo que puede afectar. Y después, pues todo lo que hace referencia, como te decía,
ustedes aún no
a la sostenibilidad de nuestro territorio.
Ustedes, el Cabildo, digo, todavía no conoce esa propuesta que tiene el gobierno de Canarias de emergencia, el documento.
Sí, conocemos el documento y por eso lo decíamos. Date cuenta que el primer punto decía, pues, facilitar la planificación o la planificación de toda la implantación de energías renovables ya planificadas. Es que yo no quiero que se implanten aquí las ya planificadas hasta que no tengamos la ordenación y digamos, oye, se puede poner aquí y aquí. pero no aquí, no en medio de nuestras gavias, porque le interesa a una multinacional y demás. O sabemos que son 50 megavatios, primero nos decían 30, ahora dicen 50, que es para la isla de Lanzarote y Fuerteventura. En Fuerteventura, en Lanzarote no se instala ninguno, se instalarían todos aquí. Eso es lo que queremos que se nos aclare, y que el mayor problema está, es verdad, que en la zona sur. Vamos a ver y coordinaremos. Yo confío en el consejero, que decía que iba a ir de la mano del Cabildo de Fuerteventura a la hora de implantar, que tenían que estar implantarse de 15 megavatios, de 15 en 15, y que estarían cerca de las subestaciones, porque esa emergencia energética lo que haría es que esos motores se pondrían en funcionamiento solo y únicamente si se diera un cero energético, o si tuvieran que potenciar. Entonces, por eso la importancia de que estén cerca de las subestaciones, que no se tenga que el transporte de la energía de un lado a otro no tenga que ser muy grande, y eso es lo que nos explicaba, ir de la mano con el Cabildo. Y nosotros entendemos que se tiene que buscar soluciones, pero desde luego no darle, como te decía, más ampliación a la vida útil de esa central.
¿Tiene usted algún temor de que se pueda aplicar el 66, decía usted, el de interés general?
El 6B.
¿El 6B?
Es que ese es el problema, que autoricen más a través del 6B y que no podamos parar nada, porque el 6B lo que hace es saltarse totalmente el planeamiento.
Sí, todo el trámite.
Todo el trámite, acorta, ni siquiera paga las tasas a los ayuntamientos, es decir, y lo ponen donde ellos quieren. No en zonas industriales, no en zonas, ni siquiera tienen en cuenta qué es lo que está pasando en el TIME, cerca de donde viven las personas, que no pueden ni dormir por la noche, por el ruido. Todas esas condicionantes habría que tenerlos en cuenta. Es decir, es verdad que tienen que estar en zonas donde realmente se vaya a producir la energía, y nosotros apostamos por las energías renovables y le hacemos apuestas. Y de hecho, hoy precisamente ayer en el Consejo de Gobierno aprobábamos pues las subvenciones que se dan a las viviendas para las placas solares, más de 1.200.000 euros, pero que se lleva haciendo años, o para el agua caliente, o en los coches eléctricos. Es decir, nosotros hacemos una apuesta de que, oye, hay muchas cubiertas en los centros educativos, hacemos ahorro energético si pudiéramos las cubiertas, en los centros de salud, en el hospital, en todas las infraestructuras, ya sea de cabildos, ayuntamientos, que también se está haciendo, dando subvenciones a través del cabildo para implantar esas placas solares en las cubiertas. Pues hay que buscar las distintas opciones para realmente que le salga y tengamos ahorro, no solo aprovechar la energía que tenemos de solar y del viento, sino que realmente tengamos un ahorro en los bolsillos de los ciudadanos. Y esa, y ahora vuelvo también, si me permite, sí, claro, incluso en la planificación del agua, tenemos recogido, pues, oye, que todas las plantas desaladoras que se vayan implantando y nos vayamos modificando, pues sean, el mantenimiento sea a través de parques eólicos, como tenemos aquí en Puerto Rosario o en Corralejo, o incluso ese plan de riego también lleva placas solares, el nuevo plan de riego que tenemos con Sellasa en la zona centro-sur, pues tenemos placas solares para poder producir el agua necesario para ese plan de regadío. Es decir, tenemos muchas opciones. Utilicemos esas opciones, que realmente es una oportunidad para la isla y para los vecinos, utilizando las cubiertas, utilizando los edificios públicos, antes de ver lo que estamos haciendo, cargándonos nuestro paisaje, que es un territorio único y es lo que nos diferencia de los demás. Y después vemos cómo en la isla de Lanzarote, que lo felicito, declaras emergencia energética, pero allí no pones nada, ningún, ni siquiera un megavatio, los pones los 50 en la isla de Fuerteventura. ¿Por qué?
Hay quien dice que Fuerteventura está llamada a ser la pila del archipiélago.
Es que es la que está en el centro y es lo que no queremos. Nosotros producimos para nosotros y demás. Es el corredor que decimos, Lanzarote-Fuerteventura, y Gran Canaria. Y es lo que no queremos. Y precisamente incluso con el proyecto ese Chira Soria, que sí almacena, que sí puede almacenar. Entonces, yo no soy experta en energía, soy política, sé lo que quiero, o sea, sabemos el grupo de gobierno y al partido al que pertenezco, lo que queremos para esta isla, y sabemos también lo que no queremos. Y no queremos ser un solar que utilice para poner las energías renovables, que está muy bien, vuelvo, insisto, pero al servicio de multinacionales y al servicio de otras islas que no se beneficia la isla de Fuerteventura, todo lo contrario, lo perjudica.
Por lo tanto, entiendo que el Cabildo de Fuerteventura, desde el gobierno que usted preside, se va a hacer un seguimiento a lo que traerá consigo esa declaración de emergencia energética, ¿no?
Efectivamente, es que lo dije en la reunión que teníamos con la FECAI, lo decía, hay que atender a la realidad de las distintas islas, hay que atender a la realidad de las distintas islas. Y lo que estamos sufriendo la isla de Fuerteventura no es lo mismo que está sufriendo La Gomera o Tenerife o Gran Canaria. Queremos que se atienda a la realidad de Fuerteventura. Y eso se lo decíamos al consejero cuando vino en la visita, y eso es lo que está trabajando en la línea que está trabajando la consejera Nereida Calero, poniendo esos recursos y enviando esas cartas pues a Presidencia del Gobierno y a quien tenga que enviarla, para que conozcan claramente y con transparencia el posicionamiento de la isla de Fuerteventura. Y no podemos decir, es que Fuerteventura no ha hecho sus trabajos porque no tiene ordenación del territorio. Vale, pero sí, lo entiendo. Pero estamos en la situación que estamos trabajando a piñón ahora para sacar esas ordenanzas de renovables y sacar ese plan de transición energética, que lo tenemos que sacar, e incluso el plan insular de ordenación.
Sí, sí, iba usted...
No sabemos el tiempo que nos dedicará, pero ahí no nos vamos a cansar de trabajar e ir de la mano.
Aquí, como quien no quiere la cosa, permanece la línea de 66... Y saben ustedes que era un condicionante para tener la de 132, que se elimine la de 66. He escuchado que hay tramos de la de 132 que ya están en funcionamiento paralelamente a la de 66. Presidenta, ¿qué hace el Cabildo en relación a este
ya
tema?
Ya se ha mandado comunicado también, efectivamente, con lo del tema de la línea de 66, que nosotros en su momento decíamos que pasara por la misma línea, sí, del 66. No se quiso hacer. Pero ahora, efectivamente, como bien dice Marusa, esa línea de 66 la tienen que quitar. Yo espero, y ya hemos mandado comunicados, que vayan quitando la línea de 66. Porque lo que no podemos tener, yo vengo todos los días de Gran Tarajal a Puerto del Rosario y ves el cableado que tenemos y es de pena, por no soterrarlo, porque nosotros lo que decíamos también, sí, con la línea de 132, oye, sotérrelo en todas aquellas zonas donde se pueda soterrar. La primera opción era ir por el mismo trazado por donde está la de 66. La segunda opción era ir paralela al eje norte y sur, por donde va el eje, sí, norte y sur, que ya eso. Ninguno de los dos. Ellos lo hicieron por donde más fácil les sale a ellos.
Por donde más barato les sale.
Efectivamente, cargándose el territorio, porque es verdad, pasas por el centro de la isla, pasas por Ampuyenta, Betancuria, o sales de aquí de Puerto Rosario y llegas a la zona de Gran Tarajal y sigues, y la verdad es que a uno le da angustia, a uno que quiere esta tierra, le da angustia ver esas grandes torretas, esas grandes gigantes, como digo yo. Parece que estamos en la época de Don Quijote, que tenemos que luchar contra esos molinos otra vez y es de, se le parte a uno la alma, Marusa. Uh-huh.
Pero ya no solo nos queda lamentarnos, porque lo que se perdió en los tribunales se ganó en la política.
Sí, ahí estamos nosotros, vuelvo y repito, y estamos pendientes de que no se nos cumplan los plazos cada vez que presentamos alegaciones, como ya ocurrió, sino defender el posicionamiento del Cabildo, que al final es el posicionamiento de la ciudadanía de la isla de Fuerteventura. Uh-huh.
Yo la escucho y podemos llegar a la conclusión, ustedes también, que nos están siguiendo a esta hora de la mañana a través de este medio de comunicación de Radio Sintonía, que por no tener planificación se nos cuelan y se nos cuelan y se nos cuelan, mucha actividad negativa para la isla de Fuerteventura, que no ocurre, y pone usted el ejemplo de Lanzarote, ¿no? Por falta de planificación, por falta de no tener los documentos.
Pero fíjese, es que Lanzarote tampoco tiene esa planificación, pero como no, estamos en medio, pues, oiga, traigo la red de Lanzarote, pasa por Fuerteventura y la intermedio, ¿no? Entonces, eso es lo que no estamos dispuestos nosotros. Y no solo nos perjudica en la red energética, uh-huh. es que nos perjudica a la hora de planificar las infraestructuras sociosanitarias. Que estamos pendientes, las sanitarias, las educativas, mientras nosotros no tengamos claro, los ayuntamientos no tengan sus planes generales, diciendo, oiga, aquí va este colegio, aquí va este centro de salud, aquí va esta residencia, el gobierno de Canarias nos pone partidas presupuestarias
que van y vienen.
Y como no los gastamos, pues se van para otra isla. Y eso es lo que tenemos que la preocupación que tenemos, y agilizar cuanto antes, de la mano de los ayuntamientos, poner suelo a disposición y trabajar en esa línea para que no se nos vaya el dinero que nos ponen. Ahora ya estaba viendo el borrador, antes de salir, estaba viendo el borrador
de presupuesto
del gobierno de Canarias
que se presentaba.
en el Parlamento, ver lo que le toca a la isla de Fuerteventura y hacer seguimiento de todas esas partidas, y que realmente Fuerteventura, me parece que era 110 millones, si no recuerdo mal, que esos 110 millones realmente se inviertan en la isla de Fuerteventura y se queden en la isla de Fuerteventura.
Hay un ejemplo de esa situación que se da en nuestro territorio, de ese mal hacer que tiene que ver, por ejemplo, con el Palacio de Justicia, ¿no? Hemos estado en la vida eterna para llegar a la conclusión de que el espacio que estaba destinado para ese Palacio de Justicia, que era en la zona en la zona militar, en el cuartel militar de Puerto del Rosario, pues no va. Y entonces, pues ahora se ha trasladado la propuesta a un terreno que siempre fue público, que nunca tuvo ningún problema, y que lo que no se entiende es por qué esa idea inicial pues no estuvo en la mente de las personas que estaban al frente de las administraciones, ¿no? Lola, es que es incomprensible, ¿no? Nos hemos 4 años, 8 años con el centro de...
Con la guerra de la DISA, el solar de la DISA, para la permuta y demás.
No, y ocurre lo mismo con el centro de urgencias de La Lajita, que si para mí, que si para ti, que si tengo terreno, que si no tengo terreno, al final creo que se han ido 8 años.
Y al final la gente va a decir, y por cierto, que había partida, lo que decíamos nosotros, partida, figura
pero
este
no había
año, partida para ampliación de Gran Tarajal, y partida para el CEAU, donde vaya implantado, en la zona de La Lajita, donde vaya implantado, que tú dices, es que no nos podemos pelear, yo no puedo pelear, un ayuntamiento no se puede pelear con otro, vamos a hacerlo.
Claro.
Lo mismo pasa con las plazas sociosanitarias, oiga, vamos a hacerlo en el Aceitún, que es más pronto, porque nosotros tenemos pega, vamos a hacerlo en el Aceitún, y vamos a intentar, con el nuevo modelo de plazas, de infraestructuras sociosanitarias, acercarlas a la familia. Hagamos un centro de día y residencia en el ayuntamiento, en el municipio de Pájara, ya sea en Morro o en Costa Calma. En la Oliva ya tienes uno, tienes el centro de día, que está funcionando bastante bien, el Josefina Pla, y ya tienes suelo al lado para una residencia también de mayores. No hagamos macro residencias, hagamos pequeñas residencias para que las familias se puedan acercar a ver a sus mayores.
Y que dé respuesta a la sociedad.
Y darle respuesta a la sociedad, pero no podemos seguir eternamente peleándonos por un suelo, porque como bien dice, trabajemos de forma coordinada y pensando en el bienestar de las personas.
Yo tengo la impresión, y igual estoy equivocada, que muchas veces se pierde la orientación de para qué se está en política o de para qué se viene a la política, presidenta. No sé si a usted le...
Yo tengo claro, Marusa, que yo en la política no voy a estar eternamente, y lo que sí quiero es trabajar por las cosas que tenemos claras y por las necesidades que tenemos. Solucionar el problema del agua lo antes posible y hacerlo, si está planificado, hay que poner dinero, pues busquemos el dinero para hacer esas infraestructuras tan necesarias. ¿Qué es lo que necesitamos? Y siguiendo haciendo proyectos y mirar, intentar destrabarlo. Si sabemos que por un lado, si la tubería que va por aquí me va a dar problemas, pues intentar cambiarlo al otro lado, pero no frenarme y empecinarme con un suelo, ya sea con infraestructuras hidráulicas, ya sea con temas de sociosanitarios, educativos, sanitarios. Es decir, no podemos frenarnos, porque es lo que le ha pasado a la isla de Fuerteventura. Al final somos la isla que tenemos los problemas de agua que tenemos las plazas el índice de plazas sociosanitarias más baja, que tenemos los centros educativos como lo tenemos. Es decir, son infraestructuras tan necesarias para la isla que tenemos que ir de la mano. Pero tenemos que ir de la mano, no porque yo soy la presidenta del Cabildo ahora, es que tenemos que ir de la mano todas las fuerzas políticas, pensando en el beneficio de la ciudadanía.
De todas maneras, usted en ese sentido lo tiene más fácil que quizás que en anteriores legislaturas, porque tiene a sus compañeros en la mayoría de la administración pública, excepto en Betancuria, en el resto está su partido gobernando, y no sé si entiendo que eso facilita más las cosas, Lola.
Pero yo soy de las personas que entiendo que el respeto institucional por encima de todo, lo decía estando en la oposición, es decir, oiga, que yo, nosotros estamos aquí para algo, yo tendía la mano y ahora lo mismo, yo tengo que saber como presidenta, yo estaba he estado con el alcalde de Betancuria que firmó la moción, ahora mismo estoy gobernando con Blas Acosta que hizo la moción de censura, es decir, hay que centrarnos en trabajar la preocupación. ¿Quién me va a dar la garantía de darle estabilidad y de trabajar y de conseguir retos importantes para la isla de Fuerteventura? En eso tenemos que estar y yo tengo que respetar, sea del color político, en este caso en el ayuntamiento de Betancuria, y trabajar, porque al final, si nos ponemos con guerras con ellos, no estoy perjudicando al alcalde, que es el señor Marcelino, estoy perjudicando a todos los vecinos y vecinas del municipio de Betancuria. Y desde luego que yo no vine a la política para perjudicar a nadie, para ayudar y cambiar la situación de la isla en lo que podamos, que no es fácil y demás. Pues ahí me van a encontrar todos y todas. Pero en guerras y poner palos a la rueda, ahí no estoy yo. Uh-huh. Pero no estaba en la oposición y no estoy ahora siendo presidenta. De hecho, lo que intentamos desde que llegué al Cabildo, este grupo de gobierno, desde que llegamos, pues oiga, viene el presidente del gobierno. Hemos llamado a todos los ayuntamientos y a los portavoces del Cabildo. Porque si ellos están ahí es porque lo ha querido la ciudadanía y por lo tanto hay que respetarlo. Y tenemos que trabajar también unidos, porque yo me imagino que Claudio del PP, el señor Lloré del Grupo Mixto o Sonia de Nueva Canaria, Frente Canarista, Amplio Canarista, pues querrán lo mismo. Entonces, oiga, con algunas diferencias, algunos matices, pero que podemos llegar a acuerdos y a entendimientos. Y ahí vamos a estar. Uh-huh. Y siempre que viene un consejero o una consejera, pues por lo menos que estén todos, que lo escuchen para ellos.
Habla usted
después presentar.
De lealtad institucional.
Sí, eso para mí es muy importante. La lealtad y el respeto institucional a las administraciones, lo que supone ser presidenta, en este caso del Cabildo de Fuerteventura, yo tengo claro lo que es, que está por encima, y después las guerras políticas las puedo tener en el partido y tenemos reuniones de partido y la postura de coalición canaria y puedo defender y demás. Pero cuando uno tiene una responsabilidad como es la presidencia del Cabildo, lo que supone, y después de tanto esfuerzo que ha costado llegar Marusa, pues esa lealtad y ese respeto no solo a las diferentes fuerzas políticas, sino sobre todo a los trabajadores que están allí, que se merecen también el respeto, pero por encima de todo a las personas que vivimos en Fuerteventura.
Quizás ahora mismo los mayores retos estén en territorio, agua y energía, presidenta.
Transporte, si tenemos muchísimos, el transporte, que sabemos la realidad de la isla de Fuerteventura, residuos, que tenemos un problema en residuos, es decir, son retos tan importantes, y aunque no tengamos competencias en sanidad, el educativo, el de la vivienda, ahí vamos a estar para pelear y defender lo que le corresponde a la isla de Fuerteventura.
Hemos tenido la oportunidad, ahora que usted acaba de mencionar la vivienda, de escuchar a representantes de Ciudadanos diciendo que, bueno, que se ha debatido este tema de la necesidad de que Fuerteventura cuente, sea declarada o tenga esa declaración también de emergencia habitacional, y que no se respaldó en el pleno, presidenta. Me gustaría también escuchar la posición.
Cuando el reglamento de participación ciudadana lo que te permite es exponer un tema, tienes 5 minutos, después habla el consejero, la consejera o la presidenta, y después vuelve a tener una réplica de 3 minutos, no se vota. En cuanto al tema emergencia habitacional, no nos compete al Cabildo de Fuerteventura declarar la emergencia habitacional porque no tenemos competencia. Date cuenta que la emergencia hídrica, quien la declara, es el Consejo Insular de Agua, con el respaldo del consorcio y demás. en el estaban comparando, he visto que comparan con Gran Canaria, que sí ha puesto, pero es que Gran Canaria tiene un consorcio de la vivienda, donde sí inyecta, ha inyectado, donde están los ayuntamientos y tienen un encuentro entre cabildos, forman parte de ese consorcio cabildo y ayuntamientos que sí ponen a disposición. Nosotros lo que decíamos es que entendíamos perfectamente la situación, que sabemos y trabajaremos, iremos de frente, pero lo que no voy a hacer es engañar y asumir competencias en la situación en la que estamos, porque es engañar. Si ahora todo el dinero que tenemos lo tengo que poner en las infraestructuras hidráulicas, en el transporte, que sí tengo competencia, en las políticas sociales y mirar esos convenios que tenemos con el gobierno de Canarias, en residuos que tenemos sanción de Europa, tenemos que batallar con los ayuntamientos y de la mano de los ayuntamientos, con el Instituto Canario de la Vivienda, para poner suelo, tener esa planificación, incluso hablar con esas empresas o decirle que han venido a hablar con nosotros y colaborar en todo lo que podamos. Y vamos a trabajar de la mano, pero ahora mismo no tenemos un consorcio de la vivienda en el instituto, en el Cabildo de Fuerteventura. Ahora mismo, y entendemos la problemática y vemos cómo se han hecho reuniones, porque es mucho más de intentar ordenar la vivienda vacacional, que quieren sacar una ley. Es decir, y estamos allí y escuchamos y haremos aportaciones, pero cada uno tiene que asumir también su responsabilidad. Y ahí sabemos que están los compañeros. Ayuntamiento de La Oliva ya había sacado con 81 viviendas, si no me equivoco, Puerto Rosario también, el Ayuntamiento de Túnez también preocupado y por eso está haciendo su plan general, el Ayuntamiento de Pájara también pendiente de las viviendas. Es decir, vamos asumiendo, pero yo, con la experiencia que tengo, declaramos algo que no nos compete y encima dentro de 20 días o 30 días están haciendo una manifestación delante del Cabildo de Fuerteventura porque no estamos cumpliendo. Entonces, lo justo y necesario, ¿sabes? Que sí iremos a batallar y necesario trabajar porque necesitamos vivienda en la isla de Fuerteventura, pero a quien le compete y exigiremos que cumplan con su trabajo.
Terminamos, si le parece, con el proyecto de presupuestos para 2024. Tendremos la oportunidad de hablarlo con la titular del Departamento de Economía del Cabildo Insular de Fuerteventura, pero bueno, en principio entiendo que ya se está moviendo todo lo que tiene que ver con las distintas áreas de la institución, ¿no?
Tiene la consejera ahí ya a disposición de ella un borrador que tenían unas partidas presupuestarias muy elevadas, porque el dinero que tenemos es el que es, los ingresos son los que son, estamos pendientes de que ya se está hablando de que van a prorrogar las reglas fiscales, es decir, que se van a mantener rotas, que no las van a implantar, eso es lo que nos dicen. Por lo tanto, la consejera está trabajando ya en ir ajustando realmente, si lo decía para el gobierno de Canarias, también lo tenemos que decir para nosotros, partidas que realmente vayamos a ejecutar y gastar. En eso está la consejera Nuria Cabrera, que está haciendo un trabajo increíble. Date cuenta que desde que llegamos en julio, a principio de julio, tomé posesión el 26 de junio, a principio de julio, cuando ella miró el estado de ejecución, se habían pagado 10 millones de euros, 10. A fecha de hoy yo creo que llevamos ya por 98, me dijo la semana pasada. Eso es el compromiso que tiene este gobierno, no solo un área, sino todos, porque ella al final es la que le toca ir moviendo, ir los informes, haciendo informes y moviendo dinero, que hacemos modificaciones de crédito y reconocimientos extrajudiciales de crédito en todos los plenos.
Sí, en el último
para también, el tema, ¿no?, de residuos, sí, que lo tenemos que estar llevando, e incluso vamos a llevar este viernes, creo que es este viernes, la convocatoria de un pleno extraordinario para pagar, para llevar el dinero que se le debe también a la empresa de transporte. Y ahí llevamos, es decir, ir ajustando cada partida a las necesidades reales que tiene la isla de Fuerteventura.
Muy bien, pues la dejamos. Muchísimas gracias por estar estos 40 minutos aquí en Radio Sintonía con los oyentes de este medio de comunicación, con los seguidores de sus redes sociales, explicando muchos de los asuntos que usted ha comentado tienen que ver con el pleno de la pasada semana, pero bueno, nos hemos quedado con esos frentes en los que trabaja ahora mismo el grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura, que tiene que ver con materia social, materia educativa, con transporte, con energía, con agua y con territorio, que no es poco, presidenta.
Bueno, no nos aburrimos, Marisa. Pero sabíamos dónde entrábamos y además, como te digo, con muchas ganas de trabajar por esta isla.
Muy bien, buenos días y hasta que usted quiera, hasta una próxima ocasión, presidenta.
Muchas gracias, siempre es un placer compartir contigo una entrevista.
Gracias. Pues dejamos a la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura y entramos ya en otros contenidos, en esta propuesta radiofónica que les plantea el equipo de este medio de comunicación cada mañana aquí en la radio.